RTV Morelos Radio presenta.
Eso no se hace. Eso no se toca. Eso no se siente.
Eso no se dice.
Eso ya se grita.
Yo soy Sandra.
Yo soy Estef.
Y juntas somos
Rancheritas
Ilustradas.
Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. ¿Alguna vez escuchaste esta frase? Bueno, pues eso que acabas de escuchar en principio para nada es una frase, es una minificción. Y en este capítulo de Rancheritas Ilustradas te contaremos acerca de esta corriente literaria y del padre de la misma, Augusto Monterroso.
Lauro Zavala, teórico mexicano que se interesó mucho por este nuevo género, subraya que esas dos últimas décadas ha crecido el interés por los relatos breves y divide esos en tres categorías: cuentos cortos, muy cortos y ultracortos. Si se considera que un cuento de extensión común lleva entre 2.000 y 10.000 palabras, los cuentos cortos poseen entre 1.000 y 2.000 palabras, los muy cortos entre 200 y 1.000 y los ultracortos hasta 200 palabras, o sea, la extensión de una cuartilla.
A esos cuentos ultracortos se les llama también minificciones. Minicuentos, microrrelatos, ficción súbita, viñetas, relato microscópico, textículo, etc. La profusión de nombre evidencia la falta de definición del género, resultado del desinterés de los teóricos como de la dificultad de clasificar este género híbrido.
Dentro de los pocos estudios sobre minificción, se suele considerar a Rubén Darío, Vicente Huidobro y José Antonio Ramos Sucre como los precursores directos del género. Efectivamente, estos poetas modernistas o vanguardistas ya manejaban el relato breve y la elipsis característicos de la minificción.
Pero para muchos, la minificción surge realmente con Julio Torri y Augusto Monterroso, este último catapultándose después como el verdadero maestro de la minificción gracias a su microcuento El dinosaurio, del año 1920, pero sobre todo por su teoría respecto a la escritura breve.
Alguna vez dijo: "Me aterroriza la idea de que la tontería acecha siempre a cualquier autor después de 4 páginas". Y a raíz de estas primeras publicaciones, otros autores se juntaron a la primera generación de minificcionistas, entre ellos Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Juan José Arreola y Marco de Nevi.
Una de las características esenciales de la minificción reside en la hibridez de su forma y su carácter proteico. Efectivamente, el minicuento se nutre de otros géneros. Es por eso que muchas veces se confunde con el poema en prosa, el ensayo, la crónica e incluso el aforismo y otros géneros no literarios.
Tachando, 3 renglones tachados valen más que uno añadido. Además, imagino que porque así es como pienso y hablo. Por otra parte, si se logra que no se note afectada, la concisión es algo elegante. Los adornos y las reiteraciones no son elegantes ni necesarios. Julio César inventó el telégrafo 2000 años antes que Morse con su mensaje «Vine, vi, vencí». Y es seguro que lo escribió así por razones literarias de ritmo. En realidad, las dos primeras palabras sobran, pero César conocía su oficio de escritor y no prescindió de ellas en honor del ritmo y la elegancia de la frase. En esto, de la concisión, no se trata tan solo de suprimir palabras, hay que dejarlas indispensables para que la cosa, además de tener sentido, suene bien. En propias palabras de Monterroso.
El carácter humorístico de los minicuentos tiende a ser visto de forma negativa. Muchos los reducen así a vulgares chistes. Sin embargo, Violeta Rojo afirma que no hay minificción sin fábula, aunque esa, en ocasiones, sea solo sugerida.
En un mundo de poco tiempo y espacio, la minificción aparece efectivamente como el género apropiado, permitiendo democratizar, gracias a su brevedad, el acceso a la literatura. Pero el error sería pensar que un minicuento se lee más rápido o más fácilmente que un cuento tradicional. Al contrario, la lectura de un minicuento invita a la reflexión y requiere participación del lector. Es por ello que te compartimos este cuento a continuación.
La vocación de todo microcuento decente es crecer sin ser visto. No es lo mismo lo breve que lo corto. Lo breve calla a tiempo, lo corto antes de tiempo. Lo más raro del microcuento no es su extensión minúscula, sino su radical estructura. Los personajes del microcuento caminan de perfil. La tentación del chiste es la termita del microcuento. Todo microcuento empieza entre comillas y termina en puntos suspensivos. Puntuarlo con bisturí. Los verbos vuelan, los sustantivos corren, los adjetivos pesan. El microcuento necesita lectores valientes, es decir, que soporten lo incompleto. Cuanto más breve parezca, más lento ha de leerse. Andrés Newman.
¿Y ustedes, están listos para lo incompleto, poco convencional, humorístico, contundente y enorme que era la genialidad del pequeño gran Augusto Monterroso?
Augusto Monterroso nace el 21 de diciembre de 1921 en Tegucigalpa, Honduras. Pasó su infancia y juventud en Guatemala. Después, en septiembre de 1944, llegó como exiliado político a la Ciudad de México, donde se estableció y donde desarrolló prácticamente toda su excepcional vida literaria.
En 1959 se publica Obras completas y otros cuentos, su primer libro que lo da a conocer internacionalmente, sobre todo por el relato El dinosaurio, el más breve de la literatura hispanoamericana y que ha suscitado hasta el día de hoy numerosos elogios y alabanzas por la modestia y la humildad que caracterizaron la existencia del autor guatemalteco.
Una escritura loca, extraña y rebelde, Monterroso evitó a toda costa repetirse. Buscó siempre innovar, romper sus propias reglas. Después de escribir cuento y minificción, intentó uno de los géneros más antiguos, la fábula. Esto pudo ir en demérito del público que en esa época se estaba formando en Latinoamérica y que pedía publicaciones regulares de novelas. Entre el primero y el segundo libro transcurrieron 10 años.
Después, en 1969, vendrá La oveja negra y demás fábulas, que lo catapulta al reconocimiento más amplio y definitivo.
Monólogo del mal. Un día, el mal se encontró frente a frente con el bien y estuvo a punto de tragárselo para acabar de una buena vez con aquella disputa ridícula. Pero al verlo tan chico, el mal pensó: esto no puede ser más que una emboscada, pues si yo ahora me trago al bien, que se ve tan débil, la gente va a pensar que hice mal. Y yo me encogeré tanto de vergüenza que el bien no desperdiciará la oportunidad y me tragará a mí. Con la diferencia de que entonces la gente pensará que él sí hizo bien. Pues es difícil sacarla de sus moldes mentales consistentes en que lo que hace el mal está mal y lo que hace el bien está bien. Y así el bien se salvó una vez más.
El anterior es uno de los microrrelatos que podemos encontrar en La oveja negra y otras fábulas. ¿Se dan cuenta lo que existe más allá de los pequeños textos de Monterroso? En un solo párrafo nos dio una merecida clase de doble moral. O deberíamos decir, de lo que es verdaderamente la moral. O mejor dicho, hablaba de las luchas internas a manera de angelitos arriba de los hombros que todo el día nos están enchinchando con lo que está bien y está mal. Pero, ¿a poco los ángeles sí existen? Bueno, seguiremos pensando después qué nos quiso decir en realidad, pero está para pensarse, ¿no?
Ángel Rama escribió en una reseña que Augusto Monterroso conquistó al más diminuto club de fans del continente. El comentario debe entenderse como un elogio, buscar la experimentación y originalidad literaria más que la fama, la popularidad o el éxito comercial.
Durante un viaje a Londres, en el 67, Monterroso escribió en su diario personal: en mi interior bullo una cantidad de ideas y sentimientos para expresar con los cuales no encuentro una forma. Todas me parecen gastadas, anquilosadas, ridículas o cursis. Pensar que un cuento debe tener nudo y desenlace me horroriza. Las formas demasiado modernas no puedo usarlas puesto que todo el mundo las usa. Decididamente no encuentro mis expresiones.
El epígrafe de La oveja negra es una frase de Kiono Mobutu, que indica: los animales se parecen tanto al hombre que a veces es imposible distinguirlos de este. Con este umbral ya no hay marcha atrás. Los lectores señalaremos nuestros propios errores en cada una de las fábulas.
Gracias a esta identificación, la crítica social en la obra de Monterroso es posible bajo el recurso de la prosopopeya, donde lo no humano se humaniza. Aquí los animales y objetos se animan para mostrar nuestros defectos como individuos y como grupo. La oveja negra es un símbolo que remarca los actos de la sociedad al señalar lo diferente.
Sí, estas fábulas tienen un aire a bestiario medieval, pero con el toque Monterroso. Ese humor medio burlón que nace justo donde duele, en los tropezones de sus personajes. Porque claro, al final lo que nos atrapa es esa debilidad tan humana que, aunque esté disfrazada de zorro o elefante, termina siendo la nuestra.
El humor acá funciona justo cuando algo se tuerce, cuando lo que uno espera no es lo que pasa. Y es ahí donde Monterroso nos lanza el espejo más incómodo. ¿Cómo no reír y al mismo tiempo incomodarnos cuando nos parecemos más a una mosca testaruda que un águila majestuosa? Una mosca que se acomoda feliz entre lo dulce y lo asqueroso, y que encima se da de topes una y otra vez contra el vidrio, con quien se niega a ver que está atrapado.
El resultado de esta renovación literaria cuestiona las tradiciones previas, pero al mismo tiempo rescata y aprovecha lo más valioso de ellas. Así como el autor invita a reflexionar sobre los errores humanos, también nos hace meditar acerca de los recursos literarios que han perdurado a lo largo de la historia. Las fábulas tradicionales, con su brevedad y sus personajes animales, continúan siendo herramientas valiosas para observar la sociedad desde una mirada analítica.
La oveja negra sigue más viva que nunca, y es muestra clara de cómo Monterroso usó la brevedad para hacer una crítica social punzante, con un truco tan viejo como la personificación de animales, que no solo nos hace conectar con la historia, sino que también le da nueva vida a ese género clásico de la fábula, tan vigente como la obra misma.
La cucaracha soñadora. Era una vez una cucaracha llamada Gregorio Samsa que soñaba que era una cucaracha llamada Franz Kafka, que soñaba que un escritor que escribía acerca de un empleado llamado Gregorio Samsa, que soñaba que era una cucaracha.
Este otro pedazo de genialidad encontrado en el mismo libro del autor podría llevar a los lectores más despistadillos a preguntarse ¿por qué existiría una cucaracha llamada Gregorio Samsa? ¿O cómo era? ¿Una cucaracha llamada Franz Kafka? ¿Hablamos de un escritor o de una cucaracha? Bueno, si quieres saber la historia detrás de todas estas preguntas, como invitación de Rancheritas Ilustradas, está que vayas a buscar La Metamorfosis para que descubras de lo que estamos hablando.
Y es así como terminamos la primera parte de este debraye que nos da una vuelta por la historia, los personajes, el análisis y la interpretación de un autor y su obra. Quédate con nosotras para seguir indagando en mundos sorprendentes. ¡Regresamos!
Rancheritas Ilustradas hace una pausa. Recuerda, escucha todos los programas anteriores en la página de Universal 102.9. Rancheritas Ilustradas ya están de regreso. Continuamos.
El mono que quiso ser escritor satírico. En la selva vivía una vez un mono que quiso ser escritor satírico. Estudió mucho, pero pronto se dio cuenta de que para ser escritor satírico le faltaba conocer a la gente y se aplicó a visitar a todos y a ir a los cócteles y a observarlos por el rabo del ojo mientras estaban distraídos con la copa en la mano. Como era de veras gracioso y sus ágiles piruetas entretenían a los otros animales, en cualquier parte era bien recibido y él perfeccionó el arte de ser mejor recibido aún. No había quien no se encantara con su conversación y cuando llegaba era agasajado con júbilo, tanto por las monas como por los esposos de las monas y por los demás habitantes de la selva, ante los cuales, por contrarios que fueran a él en política internacional, nacional o doméstica, se mostraba invariablemente comprensivo. Siempre, claro, con el ánimo de investigar a fondo la naturaleza humana y poder retratarla en sus sátiras. Así llegó el momento en que entre los animales era el más experto conocedor de la naturaleza humana, sin que se le escapara nada. Entonces un día dijo, voy a escribir en contra de los ladrones, y se fijó en la urraca, y principió a hacerlo con entusiasmo y gozaba y se reía, y se encaramaba de placer a los árboles por las cosas que se le ocurrían acerca de la urraca. Pero de repente reflexionó que entre los animales de sociedad que lo agasajaban había muchas urracas, y especialmente una, y que se iban a ver retratadas en su sátira, por suave que la escribiera, y desistió de hacerlo. Después, quiso escribir sobre los oportunistas, y puso un ojo en la serpiente, quien por diferentes medios auxiliares en realidad de su arte adulatorio lograba siempre conservar, o sustituir, mejorándolos, sus cargos. Pero varias serpientes amigas suyas, y especialmente una, se sentirían aludidas y desistió de hacerlo. Después deseó satirizar a los laboriosos compulsivos y se detuvo en la abeja, que trabajaba estúpidamente sin saber para qué ni para quién. Pero por miedo de que sus amigos de este género, y especialmente uno, se ofendieran, terminó comparándola favorablemente con la cigarra. Qué egoísta no hacía más que cantar y cantar dándoselas de poeta y desistió de hacerlo. Después se le ocurrió escribir contra la promiscuidad sexual y enfiló su sátira contra las gallinas adúlteras que andaban todo el día inquietas en busca de gallitos. Pero tantas de estas lo habían recibido que temió lastimarlas y desistió de hacerlo. Finalmente elaboró una lista completa de las debilidades y los defectos humanos y no encontró contra quién dirigir sus baterías, pues todos estaban en los amigos que compartían su mesa y en él mismo. En ese momento renunció a ser escritor satírico y le empezó a dar por la mística y el amor y esas cosas. Pero a raíz de eso, ya se sabe cómo es la gente, todos dijeron que se había vuelto loco y ya no lo recibieron tan bien ni con tanto gusto.
Con su impulso de dejar tiempo suficiente entre publicación y publicación, sale a la luz la única novela del autor, Lo demás es silencio, la vida y la obra de Eduardo Torres.
Eduardo Torres aparece construido a partir de un collage de textos que no son del todo oficiales. Tenemos testimonios de sus amigos, colegas y de su esposa Carmen, en la primera parte de la novela. La segunda parte es cosa de él mismo, ensayos sobre el Quijote, rollos de traducción, un análisis de un poema de Góngora y hasta un decálogo del escritor para cerrar con una carta a un editor bien conocido de una revista mexicana.
¿Quién es en verdad el Dr. Torres? ¿Será acaso el alter ego de Augusto Monterroso? En la novela aparece como un hombre ya maduro, casado y con hijos que también tiene familia, aunque es una gloria local con su pueblo. Lo más curioso es que maneja un gran poder en el mundo editorial y literario. La vida privada se nos cuenta con detalle, cómo es como esposo, padre y amigo. Pero lo que de verdad atrapa a los lectores es esa faceta ambigua, doblemente ridícula, de este personaje literario tan extraño que nos interesa por cómo está construido.
Para el autor, lo personal es político, aunque, asegura, no es tan evidente en su caso. Hay continuas preguntas en torno a su preferencia por la brevedad en la escritura, a las que responde que no recomienda a nadie decantarse por la brevedad a la hora de hacerse escritor. De manera que su libro Viaje al centro de la fábula se presenta como un texto a la vez que pretexto para conocer al autor.
Lo cierto es que se descubre como parcialmente y siempre lleno de ambigüedades y dobleces. Es bien sabido que hay que leerlo entre líneas y como ejemplo les dejamos la siguiente frase que ocupó para liberarse de cualquier afán por ser reconocido como intelectual.
La inteligencia no me interesa mucho. El hombre, tan fallido, en su capacidad organizativa, en su capacidad de comprensión, me da lástima. Yo me doy lástima. Pero siento que hay que ocultarlo, y por eso muchos de mis personajes están disfrazados de moscas, perros, jirafas o simples aspirantes a escritores. En cualquier caso, el autor nos atrapa gracias a su genial sencillez.
En Pájaros de Hispanoamérica hay tanto de él mismo como de esas aves a las que alude. No habla solo de los otros, también se nos va contando a pedacitos. El libro cierra con la mirada del mismísimo Monterroso sobre sí mismo, como si fuera un ornitólogo observándose. Y con ese tono tan suyo, a medio camino entre la risa, la resignación y un poquito de berrinche, se lanza unas líneas sobre su exigua estatura. Ese asunto que nunca deja de mencionar con sorna.
Cuenta Bryce Echenique. El escritor guatemalteco Augusto Monterroso es tan chiquito, pero tan chiquito, que de él dicen sus amigos en México que no le cabe la menor duda. La frase, creo, es del extraordinario escritor e historiador peruano José Durant, que hace muchos años residió en México y entabló amistad con el tamaño pequeño y la estatura gigante de Augusto Tito Monterroso. Pues en México vive exiliado desde hace muchos años el escritor más chiquito que mis ojos hayan podido ver.
Para ir dándole cierre a este capítulo, no queremos irnos sin contarles un poquito de estatura y poesía. Un ensayo donde Monterroso explora el tema de su propia estatura ante el mundo que lo rodea y cómo logra capturar en más o menos una cuartilla lo ambivalente que puede ser la percepción de un ser pequeño a simple vista y con una enormidad deslumbrante si se le queda viendo los segundos necesarios.
Sin empinarme, mido fácilmente 1.60 m. Desde pequeño fui pequeño. Ni mi padre ni mi madre fueron altos. Cuando a los 15 años me di cuenta de que iba para bajito, me puse a hacer cuantos ejercicios me recomendaron. Los que no me convirtieron ni en más alto ni en más fuerte, pero me abrieron el apetito. Esto sí fue problema, porque en ese tiempo estábamos muy pobres. Con regularidad suelo ser víctima de chanza sobre mi exigüe estatura, cosa que casi me divierte y conforta, porque me da la sensación de que sin ningún esfuerzo estoy contribuyendo por deficiencia a la pasajera felicidad de mis desolados amigos. Yo mismo, cuando se me ocurre, compongo chistes a mi costa que después llegan a mis oídos como productos de creación ajena. ¿Qué le vamos a hacer? Esto se ha vuelto ya una práctica tan común que incluso personas de menor estatura que la mía logran sentirse un poco más altas cuando dicen bromas a mi costa.
Bien, la desnutrición que lleva a la escasez de estatura conduce a través de esta, nadie sabe por qué, a la afición de escribir versos. Cuando en la calle o en alguna reunión encuentro a alguien menor, de 1.60 m, recuerdo a Torres, a Pope o a Alfonso Reyes, y presiento o casi estoy seguro de que me he topado con un poeta. Así como en los francamente enanos está el ser rencorosos, está en los de estatura mediana el ser dulces y dados a la melancolía y la contemplación, y parece que la musa se encuentra más a sus anchas, valga la paradoja, en cuerpos breves y aún contrahechos. Como en los casos del mencionado Pope y de Leopardi, lo que Bolívar tenía de poeta, de ahí le venía. Quizás sea cierto que el tamaño de la nariz de Cleopatra está influyendo todavía en la historia de la humanidad, pero tal vez no lo sea menos que sí. Rubén Darío llega a medir 1.90 m. La poesía en castellano estaría aún en Núñez de Arce. Con la excepción de Julio Cortázar, ¿cómo se entiende un poeta de 2 metros? Vean a Byron, cojo, y a Quevedo, patizambo. No, la poesía no da saltos.
En este texto nos encontramos otra vez con esa sátira que lo caracteriza. Sin dejar nunca fuera la reflexión y la osadía de hablar sin pelos en la lengua y examinando siempre las ambivalencias del ser humano. Aquellas discrepancias e incongruencias que lo vuelven lo que es. Los enanos tienen una especie de sexto sentido que les permite reconocerse a primera vista. Sentencia uno de sus personajes, el mismísimo Eduardo Torres.
En palabras del autor, Eduardo Torres es muy inteligente. Es tonto, es lector, escritor, y es todo lo que se puede hacer dentro de lo que él era en realidad, un sabio de provincia, ya que dice que los tontos en la literatura han sido usados para decir grandes verdades.
¿Escucharon bien? Sabios de provincia. En una de esas, Monterroso, con su gran genialidad, nos haya mandado un mensaje a través de su obra. Esos sabios de provincia que pueden parecer tontos, un día también lograron salir en la radio. Porque para rematar su idea, y ahora la que hemos hecho nuestra, cada quien crece lo que puede.
Esperamos que ustedes también vayan en búsqueda de su estatura humana. Nosotras fuimos
Rancheritas
Ilustradas.
RTV Morelos Radio presentó
Rancheritas Ilustradas.